El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 18 de septiembre del año 2025. Creo que hoy el país está feliz en torno al Once Caldas y en torno a Dairo Moreno. Y yo no dejaría atrás a un hombre que cada que dirige un equipo tiene éxito. Y algunos lo subestiman, lo catalogan de anticuado, de técnico viejo, que no está metido en el modernismo del fútbol, que se llama Hernán Darío Herrera. Está dando una lección de cómo dirigir equipos de fútbol. Una lección de cómo manejar planteles. Una lección de cómo ganar, que es lo que más nos cuesta a nosotros en el fútbol colombiano. La frase del día. La pelota es redonda. El juego dura 90 minutos. Lo demás es solo teoría. ¿Sabe quién dijo esto, don Steven Arce?
¿Quién con lo dijo, don César Augusto?
Las buenas tardes. Sepp Herberger. ¿Usted se acuerda de él? Bueno, no lo conoció.
Me suena a alemán.
Alemán. El de El Milagro de Berna. ¿Se acuerda del Milagro,
sí,
de
señor.
Berna? Vamos a recordarle.
Hubo película incluso.
Hay una película bellísima que se llama El Milagro de Berna. Voy a repetir la frase. La pelota es redonda. El juego dura 90 minutos. Lo demás es solo teoría. Algunos quieren complicar el juego. Ayer leíamos la frase de Johan Cruyff que dice que el fútbol es simple. Lo complicado es jugar simple al fútbol. Eso es dificilísimo. Y el señor Herberger, Sepp Herberger, alemán, pues fue el protagonista del Milagro de Berna. ¿Qué sucedió? El Mundial de 1954 se jugó en Suiza y había una selección que era la potencia mundial del momento, la húngara. La selección de Puskas, de Coxis, de todo ese grupo de jugadores que hicieron época, que marcaron historia y que derrotaron 8-3 en la fase de grupos a Alemania. Era súper favorita, más favorita que todos. Y llegaron a la final Alemania y la selección de Hungría. Y Alemania le ganó 3-2 a la súper poderosa selección de Hungría y fue campeona del mundo en 1954 con una historia, una película, y una narrativa que se llama El Milagro de Berna. Es extraordinario.
Un niño que no podía jugar al fútbol por los papás, luego encuentra una figura paterna en un futbolista. Mejor dicho, no les hago spoiler, pero es una gran película.
Es una gran película, fue un gran momento. Y pues esa frase es muy buena porque representa perfectamente lo que puede ser el Once Caldas. Y me recordó el partido de ayer.
El Milagro de Manila.
Que la posibilidad de un milagro, que yo no lo llamaría milagro porque el Once Caldas viene jugando bien desde el primer partido que afrontó en Copa Suramericana contra Millonarios.
César, pero usted, no por armarle aquí debate, aunque usted sí lo quiere recibir así, ni me ha faltado, bienvenido sea.
Para eso estamos.
Pero usted, si yo le hubiera preguntado hace 4 meses, 5 meses, si Once Caldas estaba para llegar a la semifinal de la Copa Suramericana, ¿usted hubiera dicho que sí?
A ver, la Suramericana, recordemos que es el torneo que no califica los grandes equipos del continente. Yo de pronto le hubiera dicho que no.
Pero es competitivo.
No, es competitivo, obviamente, además porque caen de la fase eliminatoria de la Copa Libertadores equipos muy poderosos. Bueno, aquí está el Atlético Mineiro.
Caen los mejores terceros.
Está Fluminense, está Vasco da Gama. Claro. Son equipos realmente importantes, equipos poderosos. Entonces, de pronto le hubiera dicho que no. Que no, porque cuando comenzó a jugarse la liga, Once Caldas tenía buenos refuerzos, pero arrancó mal. Arrancó con dificultades. Los refuerzos llegaron mal preparados físicamente. Algunos tenían mucho nombre, pero poco fútbol, porque no venían con continuidad. Y apenas ahora Hernán Darío Herrera los está recuperando físicamente.
Sin embargo, hay muchos
tanto que
jugadores
no los ha usado.
César, hay muchos jugadores que hoy son figuras en el Once Caldas que yo no les tenía ni 5 FB, para ser sincero, y mucha gente seguramente tampoco.
¿Qué tal, Juan David Cuesta?
Por ejemplo, Zuleta. Zuleta jugó 4 o 5 partidos en el América y fue un desastre en los 4 o 5 partidos. Ahora, le faltó más oportunidades quizás, pero no mostró mucha cosa. Ayer, el partido de ayer de Zuleta y lo que ha sido Zuleta en el Once Caldas, Luis Sánchez. Luis Sánchez es un jugador que sí tiene un talento, pero en América tampoco, poquito.
Sí, en el Once Caldas le falta, para mi gusto en el Once Caldas le falta.
Y en Bogotá tampoco funcionó muy bien.
Porque creo que tiene talento Luis Sánchez.
No, pero ayer hizo un buen partido.
Ayer hizo un buen partido. Es que ayer, Juan David Cuesta, por ejemplo, un jugador que estuvo en Venezuela, hoy, si no es el primero, puede ser el segundo lateral derecho más importante del fútbol colombiano, porque tiene cosas notables, sabe marcar muy bien, creo que no hay otro que se entre como él, como lateral derecho llegando desde atrás, y ha sido fundamental en varios goles de Dairo Moreno, como el primero frente a Independiente del Valle, que fue un golazo, con esa volea que a poquitos jugadores en el mundo que la marcarían.
No, y por ejemplo, le sumo otro, Robert Mejía. El año pasado Robert Mejía en Nacional jugó ¿cuántos partidos
no,
jugó?
No, pero ese siempre ha sido bueno. Y en Nacional jugó bien.
El 2024, en el 2023.
Pero
el 2024 no fue un buen campeonato para Robert
Nacional
Mejía.
Lo quiso comprar, ofrecía un dinero importante y el Once Caldas no lo quiso vender, porque tenía posibilidades internacionales con él en Rusia y en Brasil. Y no pagaron ni los rusos ni los brasileños el préstamo. Y por eso regresó al Once Caldas. Además, entiendo que a él también le quedaron debiendo, pero ese es un buen jugador.
No, yo no estoy diciendo que no sea
volante,
pero que
línea,
el año pasado en Atlético Nacional jugó muy poquito.
¿Sabes? Ayer jugó muy bien. Y Michael Barrios, por ejemplo.
Descartado por América. Riquet. Uy, Riquet ya es veterano, ¿no? 36. 37 años.
No sé, pero ese es un gladiador.
Veterano.
Ese yo lo tengo ahí para lo que sea.
No, es muy bravo ese tipo.
Ayer le sacaron
y
sangre
venía de Alianza.
Codazo de Carvajal que era expulsión. El árbitro incluso apenas lo expulsa cuando ve sangre, pero era un codazo de expulsión, así no ha tenido la culpa. Y fue fundamental en el partido de ayer. Fundamental.
Bueno, Aguirre, eterno suplente en Bucaramanga, y lo han transformado en uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano.
Fue superfigura el año pasado. En el torneo pasado no fue tan superfigura, pero fue importante.
Pero siempre ha sido importante.
Pero nunca en esta Copa baches. Suramericana ha sido trascendental en momentos que no han sido muchos, porque la verdad es que la pelota le llega menos a Aguirre hoy que como le llegaba hace un año, por ejemplo.
Pero todo esto para decirle, Once Caldas no tiene la gran nómina, pero está haciendo maravillas. Y es más mérito todavía para el entrenador. El entrenador, yo no lo he visto ni una sola vez quejándose de la nómina de los Once Caldas.
No, lo del entrenador, además, siempre habla bien de lo que han hecho los directivos, habla bien del esfuerzo de los hinchas. Me pareció extraordinario que ayer destacara lo que fue la presencia de los hinchas del Once Caldas en Quito. Se tuvieron que ir en carro algunos, llegar casi a pie al estadio, porque hay problemas, hay dificultades. Ayer veíamos que el estadio Independiente del Valle, que es pequeño, no se llenó y no se llenó en Quito porque hay problemas graves de movilidad, hay paros, hay protestas. El tema está complicado en la capital ecuatoriana. Pero mire, antes de seguir hablando del Once Caldas y del fenómeno Dairo Moreno, que es un fenómeno futbolístico de esos a los que hay que echarle mano, hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo, quiero hablar de la Asamblea de la Dimayor, que es trascendentalmente importante hoy.
Me estaba escribiendo por acá don Augusto Miguel Rodríguez, dice saludos desde la ciudad de Cali. La camiseta del América de ayer desde César Augusto deberían rifarla. Un abrazo, se
vale
les
la pena. Hay que decir que me la prestó don Steven Arce, era XS. A mí me quedaba un poquitico
ensanchichada.
A ver.
Si llegamos a, de aquí hasta que terminemos el programa, en algún momento, a 2.800 personas conectadas al tiempo en el YouTube de Caracol Radio, rifamos la camiseta. La camiseta no es un buzo.
No, pero hemos pasado de 3.000 conectados en el...
¿Le damos más de 2.800?
No, está bien, 2.800.
Yo lo quería poner fácil, usted
fácil,
lo quería
fácil, fácil, difícil, pongámoslo fácil. Y si es hoy, la rifamos hoy. Si es mañana, sí, la rifamos mañana.
Exacto. Ahora, diga que es hincha de América y que quiere el buzo que
la
le
camiseta,
puso César Augusto.
Y nosotros tenemos un sistema aleatorio aquí de concurso donde rifamos las cosas.
Pero usted tiene que firmarla.
Yo la firmo.
Bueno, listo.
Y hacemos toda una historia. Bueno, mire, Asamblea de la Dimayor. Ha transcurrido tranquilamente. El primer punto de debate es el de los 18 o los 20 equipos que ha propuesto el presidente Carlos Mario Zuluaga. Dentro de la propuesta se está tocando la posibilidad de reducir las nóminas a 25 jugadores más sub-20. Hoy hay equipos que tienen 30. Y eso es un tema complicado porque se encarecen los costos de los equipos, hay jugadores que no actúan nunca y los técnicos también se enredan en los entrenamientos. Porque si usted va a hacer un partido 11 contra 11, empiezan a sobrar jugadores o se hace partidos con trabajo en campo reducido también, entonces seguramente que se va a aprobar el tema de 25. La propuesta de bajar de 20 a 18 la veo embolatada.
Me imaginé.
He hablado con muchos directivos, lo hice desde anoche, hoy en la mañana antes de que comenzara la asamblea, y la veo embolatada por varias razones, Steven. La primera, el negocio con Wynn o con el proveedor que a partir del 2026 adquiera los derechos del fútbol colombiano, pues si te venden 20 pares de zapatos, paga una plata, pero si te venden 25 pares de zapatos, pagas el 25% más. Entonces hay un tema de volumen, hay un tema cuantitativo.
Pero el proveedor ya los... dijo, uy, si me rebajan partidos, ¿me rebajan también la cuota? ¿O ellos suponen que eso podría pasar?
Suponen que podría pasar. Ahora, es un argumento que hay que tener en cuenta, como el argumento de que una plata cuesta Win Sports, suponiendo que Win Sports prolongue su contrato, con 50 partidos al año, 52 partidos al año, y otra cosa con 40 partidos al año, aunque a veces a uno
sí, pero ahí sí tienen que pensar en a ver qué tanto rating les da a algunos equipos de Pipiripao.
No, de acuerdo.
¿Qué tanto rating les da un partido entre dos equipos de Pipiripao?
Que ese es el argumento que está utilizando la presidencia de Dimayor y la parte que hoy es mínima, que quiere que se baje de 18
a
18
equipos. Mire, el negocio, por ejemplo, de la Gran Liga de Europa, con los campeones, con los grandes equipos que tenía montada el presidente Florentino Pérez.
La Superliga.
Costaba casi el doble de lo que cuesta la Champions.
Sí,
y él decía,
Superliga.
Pues porque somos nosotros los que tenemos el rating y tenemos las armas o el sartén por el
Pero ojo que eso no se ha acabado, ¿no? La Superliga sigue adelante.
Sigue presionando.
Sigue adelante. Pero mire, le doy otro argumento. La idea del presidente es... Bajar, la idea del presidente es bajar de los 20 partidos más 6 de cuadrangulares y 2 de finales, es decir 28, 56 en total, bajar a 44 partidos, quitando la jornada de clásicos, no haciendo cuadrangulares finales, sino eliminación directa por llaves.
Los famosos playoffs.
Los famosos playoffs. Ahora, si quitamos la jornada de clásicos, pues estamos quitando la carnita.
Sí.
Yo ahí no estoy de acuerdo en que el tema es como volver las dos ligas que hoy se juegan en dos semestres, una sola liga, como proponen algunos, con el argumento de que se va a mejorar la calidad técnica del fútbol, que eso es mentira.
Pero a mí me parece
no
emocionante,
quitar...
César.
Es como si yo le digo a usted, ¿usted qué prefiere?
A ver.
¿Que le den dos primas completas, una en junio y otra en diciembre, o una prima al año?
Si la prima al año...
No,
vale lo mismo que prefiero una sola.
No, no vale lo mismo.
Sí,
no, son dos primas de $1,000,000 o una al final en diciembre de $1,000,000. ¿Qué prefiere?
Es que depende.
Las dos de $1,000,000, Steven, eso no se piensa.
No. Lo que pasa es que usted, la plata es la plata y usted me confunde.
No
y usted
vale
me
lo
lleva
mismo
a
una estrella cada dos meses que
no,
dos estrellas.
Usted me lleva
cada
a su
seis.
Terreno. Es lo mismo que lo del mundial que tanto hemos discutido.
Pero, Steven, te estoy haciendo el ABC del kinder de primaria.
No, porque así facilito me puede llevar a decir que muy bueno un mundial cada dos años. Y yo detesto la idea de un mundial cada dos años. La detesto.
Son absolutamente poderosos.
La detesto porque.
Más gloria
cambia.
Para los jugadores, más plata para los clubes, más plata para los futbolistas, más espectáculo para la gente, más posibilidades de que
usted
más
valora,
gente en el mundo vaya a la fiesta.
Usted valora todo, absolutamente todo lo que no es paisaje, lo que no llega a diario, lo que le llega de vez en cuando y se lo gana con esfuerzo. Por eso me gusta el Mundial cada cuatro años, por eso me gusta en este caso el tema de los clásicos.
¿Usted cree que Luxemburgo no hace esfuerzo para tratar de ganar los partidos?
Mire, hemos tenido momentos...
¿Usted cree que Venezuela no ha hecho esfuerzo durante toda la vida para tratar de estar en un Mundial?
Son muy malos, tienen que mejorar
más. Ah, pero el esfuerzo es total.
Ahora, por ejemplo, hemos tenido momentos de clásicos donde Millonarios, Santa Fe, América, Cali, Medellín Nacional se han enfrentado tres veces, cuatro veces en un semestre, porque además se encuentran en Copa. No, la jornadita esa de clásicos y la quitan está perfecto.
Yo prefiero prefiero ver con todo respeto, y tengo un correo en torno a eso que me parece que está muy bien argumentado, porque ayer dijimos
la Liga de Clásicos
que podía ser muy aburrido unos cuadrangulares sin los equipos
grandes.
Pero a ver, metámonos en ese tema. Según su argumentación,
además hay tres.
Entonces
realmente
volvamos al
en
mundial
Colombia,
de 16 equipos.
Les voy a decir una cosa. En Colombia hay tres clásicos. Tres clásicos, 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 bravos, duros. Bueno, cuatro. Voy a meter el del Eje Cafetero.
Sí.
Porque el del Unión, eso es...
A ver, no, el del Junior Unión acá, es clásico. Sí, no, pero, no, pero lo que pasa es que dejó acá, de ser clásico
Unión Magdalena
cuando Unión...
está acá porque Unión Magdalena se lo perratearon y no, eso no, funciona muy mal.
No, no, pero es clásico. No, pero... Samarios, Barranquilleros...
Cuando vuelvan a tener un equipo competitivo, será otra vez un clásico.
Pero Samarios, Barranquilleros, pero mira, aquí hay eso cuatro, a veces hay ahí
hay cuatro
palo.
Clásicos. América Cali, Millonarios Santa Fe... Por supuesto, Nacional Medellín y Pereira Once Caldas, que se vive con mucha intensidad también. Cuatro partidos, una jornada de clásicos donde se inventan que Pasto contra Fortaleza, que Equidad contra el Huila. Si
¿Usted
el
qué
Huila.
Prefiere?
Hombre.
¿Usted qué prefiere? Y le voy a poner el ejemplo.
Llorar por los clásicos.
Y le voy a poner el ejemplo con un tope alto. ¿Usted qué prefiere? Ver Millonarios Fortaleza, que hoy es tercero de la liga, es un gran equipo, tiene una gran organización y una extraordinaria estructura, o Millonarios Santa Fe.
Millonarios Santa Fe, pero
y si yo le digo, voy a ponerle cuatro veces Millonarios Fortaleza y cuatro veces Millonarios Santa Fe, ¿usted qué prefiere ver?
Ninguno de los dos. Me aburren. Me
¿A usted lo aburre Millonarios Santa Fe?
Si me lo ponen cuatro veces en un mismo semestre, me parece paisaje. Me parece paisaje.
¿Qué le va a aburrir?
Consérvele
¿A usted le aburriría
la expectativa a la gente?
¿Ver Real Madrid-Barcelona cuatro veces al año?
Mire,
bueno, lo vemos cuatro veces al año.
Finalmente, el fútbol es entretenimiento. ¿Usted por qué cree que las sagas, por ejemplo, de las películas, le voy a poner un ejemplo de la vida, las sagas de las películas se demoran 2-3 años para volver a salir?
Algunas.
Porque conservan la expectativa de la gente.
Algunas.
Le conservan las
yo le voy,
ganas de
yo
que
le
salga
voy,
ese
Yo
producto.
Le voy a contradecir ese argumento. Hoy en día, con las famosas series, hay primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, y salen ahí mismo. Cuarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, 16ª temporada. ¿Por qué? Porque hay consumo, porque las compran, porque las ven. El fútbol es igual. Yo las veces que ponga en el espectáculo, en la cancha, Real Madrid-Barcelona, la gente llena. Las veces que ponga América-Cali, la gente llena. Nacional Medellín, la gente llena. Millonarios Santa Fe, la gente llena. Llenan.
No,
llenan.
Aquí un oyente, me imagino, de apellido Vega, que será de esa región, dice que el Festival Vallenato en una época era cada 5 años y que cada año se volvió súper aburrido.
¿Aburrido?
Pues dice él.
Señor Vega, por Dios, no hay nada mejor. No hay fiesta más espectacular en Colombia que el Festival de la Leyenda Vallenata. Se ve que no ha ido. Vaya, vaya. Y verá que le encantaría cada 6 meses. Pero bueno, está bien, dejémoslo cada año.
¿Cada seis año. Meses? No, mire, César, ya te quieres perratear todo.
Festival de la Leyenda Vallenata.
No, 6 meses.
Mire,
no.
Le leo el correo que le mencioné.
A ver.
Es de don Carlos Humberto Solís Parra, desde Bucaramanga. Dice, amigos, me parece injusto y de mal gusto que ustedes digan que las finales serían aburridas sin los equipos grandes. Debería ser lo contrario y resaltar las buenas presentaciones de los equipos chicos y no siempre los mismos disputando el campeonato. Bucaramanga fue digno campeón, pero creo que a ustedes no les cayó nada bien. Nos cayó muy bien el título del Bucaramanga. Y sabe, don Carlos Humberto Solís Parra, que usted tiene razón. Tiene razón. Fue de mal gusto que nosotros dijéramos, porque yo apoyé la afirmación de Steven, no sé si usted va a reconocer como yo, de que iba a ser muy aburrido el tema de los cuadrangulares finales sin algunos equipos grandes. Yo apoyé esa teoría. Pero
no fue mía,
pero
fue un oyente.
Usted tiene razón. Si Fortaleza juega bien, hace méritos y le gana a los grandes, que juegue los cuadrangulares finales.
Ahora, lo que no se puede desconocer es que van a tener, si termina siendo los 8 los que están hoy, menos impactante para lo mediático, menos tribunas llenas, quizás menos expectativa, evidentemente. Unas finales con los grandes son distintas. Eso, pues, no lo vamos a tapar, no vamos a tapar el sol con un dedo.
Como... Sí, eso no lo podemos negar. Pero, ¿qué pasa? En la vida, todo se basa en eso, en méritos. Y así debería ser la contratación de la gente, darle prioridad a unas cosas sobre otras, en que haya méritos. Y si el mérito lo hace el chiquito, y si el mérito lo hace el que no tiene hinchada, y si el mérito lo hace el que no es tradicional ni histórico, que clasifique, que juega y lo aplaudimos. Yo era de la teoría que manejamos ayer, pero me parece que don Carlos Humberto Solís tiene razón.
Respetuosamente lo dice y me gusta
es
eso.
Es de mal gusto y yo lo reconozco.
Óigame, ya nos vamos acercando a 2,000. Recuerden, si llegamos a 2,800, entregamos en YouTube Usted ingresa a YouTube, busca Caracol Radio y ahí le va a salir.
¿Me dice, por favor, en cuántos está la competencia?
Vamos en... O sea, ¿cuántos estamos conectados?
Nosotros en este conectados en YouTube en este momento, ¿cuánto estamos?
1630.
1630. Sí. ¿Y la competencia?
2800. Nos faltan 1200.
No, hombre, la competencia. El programa que tenemos de competencia está hoy.
¡Páreme
bolas, por favor! Señor. No me está elevado hoy.
636.
Vino. ¿Cuánto nosotros?
1640.
¿Y ellos?
636.
Ya seguimos. El hilo que nos une de BetPlay es Dairo Moreno. Antes de hablarles de Dairo y por qué es el hilo que nos une de BetPlay, quiero decirle que lamentablemente en la asamblea de la Dimayor, pues se siguen defendiendo los intereses particulares. Yo entiendo que uno defiende el equipo que representa, pero también entiendo que hay un negocio que se llama fútbol colombiano, Liga BetPlay, que es el que hay que potenciar para que los equipos ganen más dinero y tengan mejor proyección y puedan vender mejor sus jugadores. Pero cuando uno le apuesta al beneficio individual y no al colectivo, el tema se complica. Bueno, el hilo que nos une de BetPlay, Dairo Moreno. Lo que está generando Dairo Moreno en Colombia es un fenómeno que va más allá de lo futbolístico. Es un fenómeno de ilusión, de esperanza. Es un fenómeno de sueños por cumplir. Es un fenómeno espiritual y anímico que el país hace rato no tenía. Y ese sueño lo tenemos que aprovechar. Y por eso surge la pregunta, ¿Dairo Moreno a la Selección Colombia? ¿Fue realmente un contentillo haberlo llamado? Yo no creo. No sé si Steven piensa que fue un contentillo.
Depende.
Yo no creo. Jugó 8 minutos.
A mí no me gustó particularmente que no hubiera jugado contra Venezuela.
Pero esa es la política de Lorenzo cada que lleva un jugador nuevo.
¿Cuál es la política de Lorenzo?
Que en el primer llamado no lo pone, pero lo manda a la tribuna.
Lo puso contra Bolivia y la gente pidiéndolo y les dio el contentillo ahí de ponerlo unos minutos.
Pero eso no es contentillo. Sí. Entonces lo tenía que haber puesto titular, ¿no, Steven?
No, puesto titular no, pero lo hubiera puesto unos minutos antes.
La selección tiene unos procedimientos.
Procedimientos. El tipo entró cuando ya la mayoría del equipo estaba jugando hacia atrás, esperando que terminara el partido.
Sí, pero entró. En otros casos,
pero en Venezuela
el jugador nuevo se va a la tribuna. Aquí entró. Ahora,
¿no es casualidad que en Venezuela, como no tenía la tribuna pidiendo a Dairo, no lo hubiera metido?
Bueno, yo no creo que haya sido un contentillo. Lo llamó y eso es importante. Lo que pasa es que aquí, para algunos, el señor Lorenzo abre la puerta y es malo. Y cierra la puerta y también es malo. Le gusta el negro y es malo. Y le gusta el blanco también es malo. Pero el tema...
Pero si hubiera sido chévere verlo en un partido que estaba definido. Ya estábamos 3 goles por encima del rival. Faltaban 10, 15 minutos.
Pero usted también tiene que mirar que hay jugadores que vienen hace rato ahí marcando, haciendo cola, entrenando, luchando por esa posición, y metió al señor Córdoba, y el señor Córdoba respondió, hizo un gol.
Sí, pero ya había hecho un gol en el partido pasado, había jugado mucho más.
Entonces, como hizo un gol, no lo vamos a meter. No, todo lo contrario, hay que fortalecer los que están en buen momento. Y en ese sentido,
en muy buen momento,
pues yo creo que el tema de Dairo tiene que seguir siendo tema de Selección Colombia. Y no es una presión a Lorenzo, ni más faltaba. Pero Dairo Moreno, Steven, en el nivel que tiene, con esa progresión de goles que tiene. Hoy tiene 10 goles en Copa Suramericana y el segundo tiene 6. Es un jugador que no solo hay que seguir teniendo en cuenta y convocando para los partidos amistosos, sino que perfectamente a este ritmo puede llegar al Mundial.
Es que no hay excusa para no llevarlo. Si sigue así, ¿no? Si sigue así. Ahora, la esperanza mía con Dairo es que esto no es de hace un mes ni hace dos. Dairo lleva por lo menos 3 años en el Once Caldas marcando diferencia, ¿no? 2 años
dos,
largos.
Dos.
Por eso, el tipo no se le olvidó hacer goles.
El año pasado nunca. Hizo 21 goles, el año pasado. Este año lleva 25, contando los dos campeonatos.
Es que
25.
Es que, mire, yo sé que los goles han sido acá, han sido en México, otros en Argentina, no han sido en Europa, pero han sido en ligas tremendamente competitivas. Por eso me atrevo a decir, César, que como hay unas diferencias con jugadores tipo Falcao, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Messi, nosotros las tenemos que tener con Dairo Moreno. Y es llevarlo, sin importar que esté cercano a los 41 años en el Mundial de Fútbol.
No, olvídense
a ese
de la edad.
Mundial de Fútbol.
Olvídense de la edad. La edad no tiene nada que ver. Tiene que ver la calidad. O usted me dice que a Dairo Moreno se le nota mucho a la edad jugando.
En lo absoluto.
Ayer al minuto 94 forzó un tiro de esquina en un taco corriendo una pelota sobre la derecha. ¿Usted se acuerda?
Sí, y las diagonales que hizo. Y es un jugador todoterreno porque no solamente está esperando que le llegue el balón para definir, sino que está muy pendiente también de ir a recuperar, de habilitar. Yo creo que en asistencias no le hemos hecho juiciosamente la tarea de Airo en asistencias. Debe ser un asistidor muy bravo también.
Yo la tengo aquí, ya se la
doy. Sobre todo en la época de Nacional y en la época de Millonarios. Uy, era un asistidor.
Porque tengo varias preguntas para todos los televidentes y los oyentes, teleoyentes que tenemos en el Pulso del Fútbol. Pero antes quiero dar este dato. De los 10 goles que tiene Airo Moreno, 9 los ha hecho de visitante. 9 de visitante en un torneo internacional. Ahí va mostrando la jerarquía con respecto a aquellos que solo marcan goles en torneos domésticos. El Once Caldas lleva 12 partidos, contando el primero que fue frente a Millonarios, y después lo de Bulo Bulo, el equipo de San Antonio, que hizo parte también de ese proceso para llegar a fase de grupos. Lleva 12 partidos, ha ganado 10 y ha perdido 2, y de los dos que ha perdido, en uno, el de Fluminense, que fue el primero de local en la fase de grupos, fue totalmente superior a Fluminense. En el otro sí le ganó muy bien el equipo brasileño. Ha marcado 22 goles y tiene solo 7 goles en contra. Y de esos 12 partidos en 7, ha sacado el arco en cero. Lo de Hernán Darío Herrera es realmente sensacional. Viene mi primera pregunta. Dairo en selección creo que está resuelta.
Dairo en selección, por supuesto que sí.
Y yo creo que el mundo colombiano, el mundo futbolístico de este país lo sentiría con agrado, porque repito, toda esa energía, toda esa fuerza espiritual, toda esa fuerza real, todo ese rendimiento, toda esa producción, todos esos goles, hay que aprovecharlos en los torneos internacionales.
Y no sé si vio las publicaciones de la Conmebol, estaban enloquecidos con Dairo Moreno anoche también.
Bien el tema.
Es que el único jugador colombiano que marcó después de los 40 años en un torneo de Conmebol se llama Dairo
Moreno. Dairo Moreno, y sigue con una condición física, con un nivel mental, con un conocimiento táctico de lo que es el fútbol extraordinario. Siguiente pregunta. ¿Once Caldas tiene más jerarquía que otros equipos históricos del fútbol colombiano?
La respuesta
es sí. Esa palabra a mí no me gusta. Yo no la utilizo en el fútbol y yo voy a decir que no. Pero sin duda que la campaña que está haciendo hoy el Once Caldas, sumada a la Copa Libertadores, lo ubica por encima de otros equipos, así no haya ganado la Copa Suramericana, porque eso es paso a paso, lo ubica por encima de otros equipos que pueden tener más títulos en liga, pero que no tienen reconocimiento internacional.
Estoy absolutamente convencido que sí, César, que tiene más jerarquía, porque volver... ¿Hace cuándo no estaba en una competencia internacional? Hace mucho rato.
¿Quién? Once Caldas. No, estuve en la pasada Copa Suramericana.
¿En la pasada Copa Suramericana? Sí. O sea que después del bache que tuve de 8 años sin ir a torneos internacionales fue el año pasado.
Sí.
Y en su segundo intento estaba a puertas de llegar a una semifinal. Eso es jerarquía.
Y soñemos con la final.
Eso es jerarquía.
No.
A ver, por ejemplo, un equipo como el Tolima que está bien llevado, bien administrado, ha tenido buenos técnicos, buenas nóminas. Y el Tolima, César, cada vez que va a un torneo internacional lo fulminan en octavos máximo.
Pero esa es una constante del fútbol colombiano. Nos han fulminado en los últimos tiempos de manera categórica.
Tiene una Copa Libertadores que no la tiene sino Atlético Nacional. No, bueno, pero yo
esa palabra no la utilizaría en el fútbol.
Jerarquía.
Respeto su
posición. No, eso es jerarquía. Eso es jerarquía. Y que tiene más jerarquía que América de Cali en torneos internacionales, hoy en día, lejos. ¿Que tiene más jerarquía que Millonarios? Por supuesto que sí, porque mire lo que está pasando. Millonarios en torneos internacionales no ha podido. Once Caldas hoy está a puerta de una semifinal de Sudamericana.
Y estamos soñando con la final. Y soñando seriamente, aunque hay que ir
Cali.
Piano, Cali. Paso a paso.
Cali pues está recuperando de las cenizas. Hombre, Medellín llegó creo a cuartos de la Sudamericana.
Sí, la última vez el equipo que llegó a semifinal fue el Junior, que lamentablemente... En aquel penalti se frustró cuando era un Junior, el de Comesaña.
No, llegó a la final, no a la semifinal.
A la final de Copa Suramericana, que se perdió lamentablemente. Pero eso era un equipazo, ese Junior de Barranquilla. Sí. Fue hace mucho tiempo. Bueno, mire...
Además, jerarquía. Hubiera sido haber liquidado al rival, a Paranaense, en los 90 minutos, porque fue mucho más Junior que su rival.
Ayer hay que decir, el Once Caldas en 80 minutos no sufrió el partido. No tuvo una sola oportunidad de gol Independiente del Valle en esos 80 minutos. A partir del minuto 80, la expulsión llegó ya cuando el resultado dio 1-0. A partir del minuto 80, Independiente del Valle, que es líder en Ecuador, con 12 puntos de ventaja sobre Barcelona y 14 sobre Liga de Quito, es un equipo de categoría.
Total.
Después del minuto 80 tuvo tres oportunidades de gol. Dos la sacó Aguirre y la otra la sacó Juan David Cuesta desde la raya.
Además, le digo una cosa. ¿Cómo se ve de bien Once Caldas cuando no tiene el balón?
Sí, se ve muy bien, muy ordenado, seguro. Y con el balón ayer fue muy importante en el segundo tiempo. En el primero tuvo 45% de posesión, en el segundo tiempo 65% de posesión.
Por eso cómpreme, César, esa de que a los técnicos sí se les nota el trabajo en ataque, sí, pero se nota más en lo defensivo.
No, en eso estamos de acuerdo.
Esa no es mía,
eso
es viejo.
Eso no se discute, Steven. Lo que pasa es que no solo la táctica y el trabajo se da en defensa, también se puede dar en ataque. Y el otro tema es que en los últimos 16 minutos el Once pudo haber hecho el tercero. Incluso casi hay un autogol en un rebote de carambola, una pelota que rechaza a un defensor de Independiente del Valle, le pegó a un compañero y se estrelló en el palo. Dairo se comió una, Barrio se comió dos, Zuleta también tuvo otra por ahí. Tuvieron oportunidades para el tercero. Camilo Junco dice: soy Rolo, hincha de Millonarios. Llevo 3 años viviendo en Manizales y solo tengo que decir que ojalá este Millonarios se pareciera un poquito al Once Caldas. Leonardo Romero, desde Suecia, dice: Leo, ¿qué dirá don César ahora sobre los que creemos que el Once Caldas, de la mano del goleador Dairo, será campeón de la Suramericana, a pesar de que la mayoría de los otros equipos son mejores? ¿También nos tildará de apostadores del fracaso o ilusos? No, don Leo. Primero, los apostadores del fracaso son esos que para ellos todo es malo, que nada sirve, y que quieren a toda costa, con campañas incluidas, sacar a Lorenzo. Esos son los apostadores del fracaso, los que siempre le apuestan a que nos vaya mal. Y si perdemos con Bolivia, y si por ahí no le ganamos a Venezuela, hombre, cuando enfrentamos a Venezuela, Venezuela no había perdido un solo partido en condición de local. Le habían marcado 2 goles en 8 partidos. No pudo ni Brasil ni Argentina, que fue primero en la eliminatoria. Esos son los apostadores del fracaso, categorización de la cual se me salió ya don Steven Arce.
Muchas gracias, le agradezco mucho.
Ya lo tengo afuera.
Ahora, yo sigo pensando que si no hacemos un buen mundial, sí hay que cambiar el
rumbo. Ahora, don Leonardo Romero, en Suecia, una cosa es jugar una Copa Suramericana aquí en nuestro continente y otra cosa es jugar un mundial de fútbol. Yo no protesto por soñar, yo no critico a quienes dicen: podemos ser campeones del mundo. Perfecto. El problema es que esos que dicen vamos a ser campeones del mundo, cuando perdemos en semifinal, nos dicen fracasados. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Que se puede soñar con el Once Caldas, pero por supuesto.
No, pero si, está soñando, si nos eliminan Colombia en octavos de final, somos fracasados. Claro que fuimos fracasados, porque estoy hablando queríamos de semifinal.
Ahora, de no.
Pero yo ya lo veré a usted. Si nos eliminan en los octavos, diciendo que qué maravilla de participación.
No, pues depende. Hay que mirar cómo se llegó a octavos de final. ¿A usted le pareció muy mala la actuación en Rusia?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Después de haber llegado a penalti y se quedar eliminado por penalti.
Me pareció mala porque el partido contra Inglaterra fue mediocre. El partido contra Inglaterra nos encerramos atrás, fuimos miedosos, timoratos.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Nos sacamos casta. Henry Martínez le manda un mensaje para enmarcar.
A ver, don Henry.
Las creaciones naturales y perfectas tienen su tiempo perfecto. Pasar un mundial de 4 a 2 años es como hacer un bebé de 9 a 4 meses. ¿Cómo crees que se vería el bebé?
Usted sabe los pollitos, cuánto se demoran para tener pollitos y son vida. ¿Sabe cuánto se demoran para tener pollitos?
Mire, las
gallinas son tan berracas.
No me compare
personas. Las gallinas son
tan
tesas.
No, pero
que ponen un huevo cada día.
Oiga, pero César,
un huevo cada día, una célula que da vida. Cada día.
Pero
no me venga con el cuento de los 9 meses,
hombre. Este sí es la extrema
del
acomode. Me está comparando un
ser humano con un pollito. ¿No le gustó el ejemplo del huevo?
No, tiene huevo. Más bien.
El huevo es fantástico. Mire, me dice Roosevelt Franco: 6 puntos de sutura Riquet. Ese es un guapo. Un guapo. Jugó con una herida que requirió de 6 puntos durante todo el partido.
Y duele. Una herida de 6 puntos. Una herida
sigue
abierta,
la discusión en la asamblea de la Dimayor. No hay decisiones. No hay humo.
Blanco.
¿El de la Dimayor es blanco o negro? Yo creo que es más bien negro.
No
hay humo negro en Dimayor, ya seguimos. Saludes a mi buen amigo Jorge Enrique Abello, pendiente del programa, a el coleccionista.
Jorge Enrique es hincha
nos
de
está de Santa Fe.
Ah, no sabía.
Uy, con Julio César Herrera tiene una pelea.
De ellos. Claro, Julio
pero
César
es una pelea sangrienta.
¿Y Betty de qué equipo era?
Salvaje. Le voy a preguntar, don Jorge, ¿Betty de quién era hincha? Por favor, si es tan amable. Mire, terminó por hoy la asamblea, levantaron la sesión, siguen en noviembre, no se pusieron de acuerdo. los intereses individuales afloraron. Y un tema que me recuerda, me escribe Gabriel Meluc, en aquel milagro de Berna, los alemanes en la final salieron a pegar patadas, lesionaron a Puskas y solo pudo volver a jugar la final. Bueno, eso fue en el primer partido y lo pusieron sin estar en plenitud de condiciones en la final. Y lo hizo cojo realmente. Coxis también y Hedkuti llegaron golpeados a esa final en Berna del Campeonato Mundial de 1954.
Don Yeyo dice, para el señor César Augusto, que los mundiales sean cada año y con 100 equipos.
Gonzalito Hernández dice, no estoy de acuerdo con usted, estoy con el joven Steven, con la cobra Gonzalo. Steven, cada dos años. Mire, ¿quién dice que ojalá el mundial para mí fuera con 100 equipos?
Lo dice Yeyo 42.
Yeyo, ¿sabe cuántos equipos juegan el mundial? 211, que son los que integran la FIFA, que son prácticamente casi todos los países que hay en el mundo. 211. Y el mundial empieza dos años antes del mundial, incluso dos años y medio antes del mundial con la clasificación. Es solo que en todo ese periodo hay una clasificación y que a la fiesta final empezaron yendo 16, luego 24, luego 32, ahora 48. Maravilloso. Una semana más. ¿Qué tiene? Que vaya más gente al campeonato del mundo. No. A partir de octavos de final, quedan los 16 mejores y todos tranquilos.
Bueno, entre Infantino y César nos van a dejar sin mundial.
Continúo. Marta Gómez dice, César, Dairo debería ser el 9 de la Selección Colombia. Marta, tranquila. Ahí hay jugadores muy buenos que han hecho todo un proceso. Hay que llevarlos poco a poco y seguramente yo creo que Dairo, manteniendo el nivel, tendrá que estar en las convocatorias de noviembre y de octubre, que son las fechas FIFA que faltan para determinar las cabezas de serie. Ya Colombia no va a ser cabeza de serie. Apareció el ranking FIFA, somos 13 en la clasificación. Se acabó la eliminatoria para nosotros, no tenemos cómo sumar en eliminatoria, los puntos de amistosos
son menores. Si ve que
y no era, vamos a hacer cabeza de serie.
Si ve que hubiera sido muy importante, César, haber sumado durante esas seis fechas que no sumamos.
Sí, y con los amistosos eso, también eso que sumaban. Pero como ustedes importante. Dicen que los amistosos no valen.
Pero usted acaba de decirlo, los amistosos valen menos.
Sí, valen menos, no hay la menor
en
duda.
En el coeficiente de la FIFA valen menos los puntos que se obtienen a través de los partidos. Oiga, llegó Mourinho a Lisboa. Llegó ya con una cantidad de periodistas impresionante y el análisis que le hace hoy el diario A Bola es que el señor Mourinho va a tener entre sus favoritos a Richard Ríos. Que ellos tienen información que uno de los jugadores que más le gusta a Mourinho, que de hecho lo quiso llevar al Fenerbahce, esa información yo no la tenía, que lo quiso en algún momento sondear para el Fenerbahce y que le gusta mucho y que seguramente será una de las figuras. Bueno, ojalá y sea así, que no nos vayamos a llevar una mala sorpresa, porque con Durán fue como de altas y bajas, más bajas que altas.
Mire, Mourinho llega al Benfica, el equipo que lo eliminó de Champions hace exactamente un mes con el Fenerbahce. Benfica fue el primer club que dirigió Mourinho hace 25 años. Ahora les paso la foto cuando lo dirigió por primera vez y ahora está mucho más canoso y mucho más viejo, por supuesto. Mou vuelve a Stamford Bridge a enfrentar al Chelsea y va a recibir a su pupilo Xabi Alonso enfrentando al Real Madrid en Champions. Ojalá le vaya bien a Mourinho en Benfica porque hay un colombiano al que le hacemos toda la mejor, fuerza del mundo porque es clave en Selección Colombia.
¿Mejor Benfica que Fenerbahce? Yo creo que sí.
Sí, sin duda. Yo creo que sí. Pero lejos.
Y por historia y por demás. Hoy ya se han jugado dos partidos. Club Brujas contra Mónaco. Ganó el Brujas 4-1 al equipo francés. Y jugaron el Copenhague y el Leverkusen 2-2 empataron. Hay cuatro buenos partidos ahora a las 2 de la tarde. Sobre todo, creo que el más interesante es Newcastle-Barcelona. Recordando pues lo que fue, ¿se acuerda? El Tino Asprilla.
Me acuerdo. Ese partido fue histórico realmente contra el Barcelona para el Tino.
Manchester City-Napoli. El Kairat contra el Sporting de Lisboa y el Frankfurt contra el Galatasaray.
Ayer no le fue bien a Lucho Díaz, jugó un mal partido, no estuvo a la altura, no fue protagonista, pero me pareció curioso en la victoria del Bayern Múnich. Me pareció curioso que lo mantuvieran los 90 minutos el técnico, porque no jugó bien.
Pero tampoco fue un desastre, pues. Es que lo estás haciendo quedar como si hubiera sido un desastre. No, pero fue un partido discreto.
Un partido malo.
Pero ¿por qué malo? Las cosas como son. Mira, aquí yo tengo las estadísticas.
Bayern Múnich le ganó 3-1 al Chelsea, pases que era un partido...
Claves. No, pero pases claves del señor Luis Díaz.
Ninguno.
Dos.
No, ninguno.
Me pones dos. Las estadísticas oficiales del partido.
¿Y pases clave dos para pases usted claves. ¿Qué es?
A ver, yo los que se hacen en el último cuarto de cancha para un atacante. Duelos ganados, 4. Poquitos.
Duelos ganados, 1 de 5 tengo yo. No sé de dónde sacó usted
4
el dato.
4 duelos ganados.
Yo nunca vi ganar a Luis Díaz 4 duelos, perdón.
4 duelos
ganados. 1 de 5 Bueno, continuemos.
Un remate. Muy pobre.
Un remate.
Sí, bueno, listo.
Sí.
¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, y pases precisión largos, en los pases. No, precisión pases totales, 74%. Normal.
No, 74% es muy poquito, ¿no?
Normal tirando a...
Bueno,
a
no, mal. En todo caso, para mí no le fue bien, jugó no, mal.
Es que César lo hace quedar pues como el jugador más malo de la cancha.
No, vamos. Tampoco. Por toreros y no por colombianos, como decía don Ramón Ospina.
No, pero no es por colombianos.
Por futbolistas y no por colombianos.
Argumentos futbolísticos.
No, le fue mal. No tuvo un solo remate a la puerta, no tuvo una sola oportunidad de gol, una acción que reclamaron como penalti que nunca existió, no fue un buen partido.
Como le fue mal ayer a River.
Ahora, si juega así, en 3 o 4 partidos es suplente.
Uy, no sé.
Se lo digo, tiene que jugar mejor. Tiene que jugar como venía jugando.
En 7 partidos ha hecho 5 goles, 4 asistencias y César ya está diciendo que si juega otra vez mal lo mandan al banco.
Estoy diciendo que si juega 3 o 4 partidos así lo mandan al banco. Porque ahí vienen un montón de pelados jugando. Mire.
Venga, le fue mal a River, pero le fue bien a Juanfer ayer.
Le fue mal a River. Desde 1966, contra Boca, River no terminaba 2-0 de local en el primer tiempo en Copa Libertadores.
Pero afortunadamente llegó el golcito en el minuto 89 de Martínez Cuarta.
Digamos que el primer tiempo de Palmeiras fue extraordinario. Pudo haber goleado a River.
Sí,
goleado.
Lo bailó.
Le generó 5 oportunidades de gol y lo bailó. Evidentemente entró Juan Fernando Quintero, cambió el panorama, descontó, entró Borja al minuto 73 y desperdició una oportunidad a los 92.
Pero el que entró muy bien fue Quintero. Quintero, ahora sí, vea, aquí también le tengo, porque yo soy muy juicioso.
Sí, sí, yo sé que usted es juicioso, pero espero que coincidamos en las estadísticas, porque estamos consultando fuentes distintas.
En el tiempo, 4 pases claves.
Sí.
Del último cuarto de la cancha hacia adelante. Una asistencia en una opción justo a Borja, bueno, no fue muy clara, Borja la remató desde afuera.
Tuvo asistencias, ganó, pero le dio otro aire a River.
Y ganó dos duelos.
Pero además, lo mejor de Quintero, ¿sabe qué fue?
¿Qué fue?
El cierre del minuto 93. Porque estaba cobrando un tiro de esquina a River, estaba volcado ante un nervioso Palmeiras. Fue un mar de nervios Palmeiras en los últimos 10 minutos del partido. Pues en los últimos 8, desde que descontó River hasta los 7 que agregó el árbitro. Un mar de nervios. Y al minuto 93, en un tiro de esquina, sale un contragolpe violento del Palmeiras. Quedó mano a mano, jugador del Palmeiras, con Quintero. Quintero pica, le hace el cierre como último hombre y salva el tercero, que pudo ser catastrófico, porque con ese gol vivió River.
Calificaron a Kevin Castaño con 5-5, tan mal jugó Kevin Castaño. Yo lo vi participativo.
No jugó, no le fue bien. Entre otras cosas, cortó una racha Kevin Castaño de 28 partidos sin perder con River. Pero mire, como se va a acabar el tiempo, hablemos del posible nuevo técnico de Nacional. Se habla de Pablo Guede, un argentino de 50 años que comenzó con Palestino y tuvo sucesos al comienzo. Hablan muy bien de él en la visión del fútbol, en los métodos de entrenamiento, pero no le ha ido nada bien últimamente. En Tijuana, 32% de rendimiento en 32 partidos. En Morelia, 55% en 33 partidos. En el Al-Ali, 66% en Arabia. En San Lorenzo, 78%. Mañana hablaremos
entre ese y
más a fondo
no hay diferencia.
De Pablo Guede, que es el que suena con más fuerza para ser técnico de Nacional. Todavía no hay que descartarlo. Mañana nos vemos. Chao a todos. Gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. con César Augusto Londoño y Steven Arce.